Java Hispano Podcast número 70, enero del 2010. Hoy presentamos las noticias del mes. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Gracias a Internet, gracias a las comunicaciones, gracias a la compresión del audio, podemos realizar este podcast. En este podcast llevamos 2 años, llevamos 70 números, en los cuales hemos entrevistado a todo tipo de personas que se encuentran ubicadas en multitud de sitios, incluso en multitud de países e incluso dentro de diferentes continentes. Pero hay una cosa que no habíamos hecho aún, que era hacer un programa presencial. Y gracias a una visita de Eric a Madrid, Abraham Otero y Eric Camacho han podido hacer el primer programa presencial, de manera que no utilizamos Skype para ello. Así que nada, ahí va el resultado. Y mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy, Abraham Otero y Eric Camacho hablarán de las noticias publicadas en el portal que pueden ser de interés general. De estas noticias, el evento Sprint 2 GX Day está abierto para que os podáis inscribir. Publicado un libro en PDF sobre desarrollo con TDD. Publicada el Google Collection Library versión 1.0. Sprint RU 1.0, una herramienta de Sprint Source. Un screencast de Sprint en castellano. ¿Cuáles son los lenguajes más populares? Y finalmente publicada una nueva versión de Data Nucleus Access Platform.
Java, Hispano, Podcast. Venga Nacho, grabamos la promo.
Sí, sí, vamos, empecemos. ¿Empiezas?
Vale. Sí, no, no, vamos. Perdona, habla tú.
No, no, bueno, que eso que grabamos una promo, empiezas. Tenemos el guión, un momento.
El amulet, paramos.
Sí.
El amuleto de Yendor, ahora en directo.
Con un 0% de lag.
Java, Hispano, Podcast.
Hola a todos, soy Abraham Otero, estoy en Madrid, España.
Y hola a todos, yo soy Eric Camacho, en esta ocasión también desde Madrid.
Y además, sentados uno al lado del otro, este es el primer podcast que grabamos no a través de Skype, sino que estamos físicamente en la misma habitación por primera vez.
Así es, a ver qué tal sale.
Y bueno, la primera noticia que tenemos es el evento que estamos organizando entre Java Hispano y Sprint Source. El evento se llama pues, Sprint 2GX y el 2GX me acaba de explicar... Eric, que significa...
¿qué era? Es Groovy Experience.
Groovy Experience.
Según recuerdo.
Vale, era el nombre que tenían las conferencias sobre Groovy antes de que luego comprase Sprint Source y ahora los eventos suelen ser combinados. O sea, va a ser un evento dedicado tanto a Sprint como a Groovy y Graves. Todavía no está completamente cerrada la agenda del evento y bueno, todavía tenemos unas cuantas incógnitas. Pero bueno, la agenda por lo de ahora ya, aunque no tenemos todo confirmado, pues tiene bastante buena pinta. A estas alturas creo que ya tenemos confirmado pues que Graham Rocher va a ser quien dé la primera charla del evento. Tendremos pues charlas sobre Sprint 3, sobre Sprint RAW, que va a ser es un IDE que acaba... una herramienta, no sé si llamarlo IDE, porque los IDE son ser gráficos que acaba de sacar Sprint. Y bueno, la... tiene bastante buena pinta el evento, os lo recomiendo bastante. Por lo que ahora tenemos varios patrocinadores también. Los que creo que puedo comentar son la Escuela de Groovy, que lleva bastante tiempo haciendo cosas con Java Hispano, y la gente de Paradigma Tecnológico, ¿vale? Esos van a ser patrocinadores de oro. Hay algunos otros patrocinadores que estamos bastante cerca de cerrar con ellos acuerdo, pero todavía no hay nada en firme, entonces por lo de ahora no voy a mencionar nada en el podcast. Pero bueno, esos dos están seguros. Y bueno, el evento va a ser en Madrid, en 19 de febrero, es un viernes. Básicamente va a ser todo el día, va a haber una serie de charlas durante la mañana y a primera hora de la tarde y unos talleres al final. por supuesto completamente gratuito. Eso sí, registraos por favor, porque necesitamos tener un poco una idea de cuánta gente nos va a venir. La ubicación del evento pues es en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo CEU. Hay acceso pues tanto a través de autobús como de metro ligero, y si queréis venir en coche pues hay parking gratuito abundante. Es para los que hayáis venido a algún curso, a alguno de los seminarios que hemos organizado sobre Groovy y Grails, pues es el mismo edificio donde se han organizado todos esos seminarios. Y bueno, creo que nada más, eso es básicamente toda la información sobre el evento. ¿Algo a comentar por tu parte, Eric?
Sí, de hecho, comentando con Sergi la agenda del evento, a mí me gusta bastante, que está muy, muy bien equilibrada. Hay gente de Spring Source, como Joris Kuipers, el mismo Sergi Almar, que van a hablar de lo más nuevo que están desarrollando en los productos de esa empresa. Pero también hay gente que tiene mucha experiencia usando estos frameworks en diferentes ambientes, ¿no? Como la gente de JobScript, que tienen una startup cuyo sitio está desarrollado con Spring y Grails. Entonces van a hablar de su experiencia, todos los problemas que han encontrado, no solamente la parte bonita, sino los problemas que han resuelto a lo largo de su historia. O la gente de la escuela de Groovy, ¿no? Que ha hecho desarrollo para administración pública, empresas privadas, productos open source con estas herramientas. Entonces, no solamente van a venir a hablarles bien de los frameworks, van a venirles a hablar directo de cómo es trabajar con ellos en el día a día, qué problemas ha habido. Y por último, un taller con Graham Rochard sobre el sistema de plugins de Grails, que bueno, es el creador del framework. Este tipo de training no se consigue fácilmente y vale la pena que se den una vuelta para asistir.
Y bueno, para la gente que no pueda asistir presencialmente, pues porque está en Latinoamérica, ¿vale? Los de España no tenéis excusa, tenéis que venir a Madrid, pero bueno, si hay alguien que no puede asistir al evento por el motivo que sea, no quiero garantizar nada todavía, pero desde Java Hispano estamos haciendo un esfuerzo bastante grande mirando pues comprar productos y soluciones tecnológicas que nos permitan tanto grabar todo el evento, por un lado en vídeo, con videocámaras, por otro lado pues estamos estudiando qué podemos hacer para grabar las pantallas de los portátiles de los ponentes, no con la cámara de vídeo, porque con la cámara de vídeo al final ves que hay una transparencia que tiene cosas escritas, pero no ves que tiene escrito, ¿no? Entonces estamos intentando que sea algo de bastante calidad, que intentaremos subir a Parlays, y probablemente también intentaremos hacer streaming, aparte de dejarlo todo grabado pues en el formato típico de Parlays, ¿no? O sea, por un lado tienes una pantalla donde tienes el portátil del ponente, donde vas viendo todo lo que hace el ponente. Por otro lado tienes un vídeo donde vas viendo al propio ponente, vídeo ya no tan cercano, pero ves al ponente y el audio. A ver si nos sale todo bien. Es la primera vez que vamos a hacer algo de este estilo, como quien dice, por nuestra cuenta, pero bueno, a ver si sale todo bien y a ver si conseguimos que todo quede bastante bien grabadito en vídeo para la gente que no pueda ir.
Así es. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es el libro de diseño ágil con TDD que acaba de publicar Carlos Blé. Carlos Blé es alguien que ha estado muy involucrado en el grupo agilismo.es, que es un grupo enfocado a prácticas ágiles para desarrollo de software. Tiene mucha presencia aquí en Madrid, organizan reuniones, no sé si algún día se pueden acercar. Parece que valen mucho la pena, yo no he ido a ninguna, pero bueno, los comentarios que he leído son bastante buenos. Y bueno, resultado de esas reuniones y de ese networking que han hecho en Madrid, surgió este libro, donde no solo Carlos Blé es el que lo publica, el que lo escribe, pero bueno, colabora bastante gente de ese grupo, como Alfredo Casado, que también es de Java Hispano, Fran Reyes Perdomo, Gregorio Mena, José Manuel Beas, que es el líder de Agilismo. Y bueno, el TDD es por Test Driven Development, que es una práctica para mejorar el desarrollo basado en pruebas. Aquí en Java Hispano ya tenemos dos podcasts al respecto. Si os queréis enterar de algo, escuchad los podcasts y descargaros el libro. El libro es gratuito con una licencia de Creative Commons y también podéis comprar la edición impresa en el mismo sitio del libro, ¿no? Bueno, lo que publican, algunos de los temas que tocan, aparte de que es TDD, obviamente, son técnicas de diseño orientado a objetos para crear código testable, objetos mock, TDD de aceptación, el papel del TDD en un entorno de desarrollo ágil y su relación con otras técnicas como la integración continua, y un enfoque muy práctico contando con multitud de ejemplos en Java, C# y Python. No lo sé, creo que es uno de los temas que cualquier desarrollador debe saber, y se agradece mucho el esfuerzo de la gente de bueno, sobre todo de Carlos Blen, en tomarse el tiempo de escribir un libro con lo complicado que es publicarlo y darlo gratuito a la comunidad. Así que no os lo perdáis.
Bueno, yo nada que comentar, porque un poco lo has comentado ya tú todo lo que hay sobre el libro. Agradecerle a Carlos Ble el esfuerzo que se ha llevado y agradecerle también el hecho de que lo publique gratuitamente. Y bueno, aunque sea un poco salirme por la tangente, pues decir que aunque este libro no sea un libro que esté en la venta en librerías, ¿no? Y un libro que yo puedo comprar físicamente pues en la casa de libro, donde sea, eso no le quita, no quiere decir que el libro sea de menos calidad, ni mucho menos. Posiblemente alguna gente no lo sepa, pero bueno, nadie gana dinero escribiendo libros de informática, ni muchísimo menos. O sea, eso no es el motivo por el cual se escriben los libros. Escribir un libro, si lo quieres hacer pasar por una editorial, pues te obliga a que ese libro pues va a tardar mucho más en publicarse, que vas a tener que hacer las cosas como al editor le gusta, a lo mejor quiere usar más o menos página pues dependiendo del tamaño físico del libro, por lo que le va a costar al imprimirlo, y bueno, un montón de engorros. Y a día de hoy, francamente, yo estoy totalmente con Carlos, que no merece la pena muchas veces, sobre todo estos libros de tecnología, pues llevarlos por la vía de una editorial tradicional. Uno puede poner el PDF en internet y sí, o sea, no todo el mundo le gusta leer de un PDF, a mí no me gusta leer de los PDFs, menos un libro. Hay servicios como Lulu, con los cuales uno se puede comprar una copia impresa del libro y tener el libro en papel como lo tendría. Entonces, hacer énfasis en eso, que no penséis que esto, bueno, esto es un tutorial que le han llamado libro. No, el libro tiene bastante buena pinta, es un libro y estoy seguro que lo podría haber publicado como libro si él hubiese querido, pero entiendo perfectamente que no merece muchas veces la pena hacer. Yo he publicado un libro en papel y va a ser el último que publique en papel, francamente. No merece la pena pasar por todo eso para al final acabar teniendo algo que tienes que doblegarte a ciertas directrices de la editorial, te ponen restricciones de tamaño, de número de páginas, y mejor hacerlo así, que tiene uno bastante más libertad.
Sí, no es sencillo y ni publicarlo físicamente ni electrónicamente, ¿no? Aquí en español creo que está el de Nacho Brito, que hizo sobre Grace.
Efectivamente, más o menos es el mismo modelo. Él sí que en principio cobra algo por el PDF, pero, o sea, por el libro, pero por el PDF, que es un libro electrónico. Ese PDF pues no lo da gratuito, pero él tampoco ha ido por la... Bueno, no sé si Nacho lo tiene impreso aparte del PDF, yo creo que no.
Creo que no.
Yo creo que solo es el PDF.
Sí.
Pero vamos, además la ventaja de estos libros que son PDFs, ¿no? Es que cuando saque la siguiente edición pues es mucho más fácil actualizarte. El libro no se queda ahí podrido en una estantería, como yo tengo pues estanterías llenos de libros de tecnología que ya no son relevantes, ¿no?
Sí, es una gran ventaja de eso. Y también Carlos Blea, aparte del libro, pues tiene su sitio donde va a seguir creciendo el libro, ¿no? Tiene ahí ya todo listo para recibir la opinión del lector, el fe de ratas y ir ampliando el contenido y mejorándolo.
Y bueno, la siguiente noticia es que Google a principios de este año ha publicado la versión 1.0 de la Google Collections Library. La Google Collections Library, pues como su nombre indica, es un conjunto de estructuras de datos, de colecciones de datos. Siguen la filosofía e implementan las interfaces del framework de collections, o sea, de las estructuras de datos que hay estándar dentro de Java, pero proporcionan estructuras de datos que a veces son útiles y no están presentes dentro de Java. Por ejemplo, ahí hay dos, bueno, en la noticia ponía varios ejemplos: Multimap, Multisep, Bimat. El Multimap, por poner un ejemplo, es un mapa donde cada una de las claves puede tener asociados varios valores. O sea, podríamos conseguir algo parecido si tuviésemos un mapa donde cada clave tiene una lista, ¿no? Y después la lista tenemos las cosas dentro. Pero aquí, en vez de yo tener que ir al mapa, como tendría con las librerías estándar de Java, ¿no? Tendría que ir al mapa, darle la clave, recuperar la lista y añadir algo a la lista. Pues aquí yo puedo directamente darle al mapa la clave y el valor, y ese valor, pues si es el único, se añadirá a una lista. Bueno, realmente es un collection lo que te devuelve, no sabes la implementación que hay por debajo, pero bueno, se añadirá a esa lista o así lo que sea, y no tienes que hacer ese paso extra de recuperar la lista, añadir a la lista, o sea, es más fácil trabajar con él. Multiset es tres cuartos de lo mismo, pero en vez de ser un mapa, pues es un set, un conjunto. Bmap es un mapa donde tanto las claves como los valores son únicos, y de hecho se puede invertir y tú puedes darle el valor de recuperar la clave, o sea, se puede invertir, y bueno, son estructuras de datos que efectivamente a lo mejor no son tan comunes, su uso no es tan frecuente como es el de las que hay en las librerías estándar de Java. Muchas veces uno cuando trabaja con un mapa pues solo quiere pares clave-valor y no pares de una clave varios valores, o no quiere invertir la clave y el valor. Pero si en alguna ocasión pues os encontráis haciendo cosas un poco raras, como el hecho de tener un mapa que dentro de él tiene listas, ¿no? Pues a lo mejor estaría bien que le echaseis un vistazo a la Google Collection Library para ver si ya dentro de ella tenéis las estructuras que necesitáis. Aparte de esas estructuras, también tiene alguna funcionalidad extra, pues como por ejemplo te permite crear versiones inmutables de tanto de las estructuras de datos que hay dentro de la Google Collection Library como de las estructuras de datos estándar de Java. Puedes crear pues una lista inmutable y ciertas operaciones sobre esa lista inmutable son bastante más eficientes, pues probablemente cualquier cosa que tenga que ver con concurrencia, porque al ser la lista inmutable no va a haber ningún problema de concurrencia con esa lista. Y bueno, tiene alguna funcionalidad que no está presente dentro de las librerías estándar de Java. La licencia de esta librería es Apache 2.0, así que la podréis usar en cualquier tipo de proyecto, aunque sea un proyecto comercial. Y bueno, echadle un vistazo, está muy bien, y aunque esta sea la versión 1.0, entre comillas, esta es una librería que ya tiene bastantes años de camino, es muy popular entre programadores Java, se usa bastante, o sea que es algo maduro, a pesar de que le hayan puesto ahora el 1.0.
Sí, sí, de hecho el esfuerzo que ha hecho Google con esta librería, según yo, fue de las primeras librerías que publicó como open source en Google Code. Llevan años usándola internamente, según yo creo que la crearon para Gmail, y mejorándola, y a mí me sorprende que apenas hayan llegado a la 1.0. Yo lo he usado sobre todo para la parte de las listas, colecciones inmutables, porque sí, en cualquier aplicación, aparte de que te ayudan a mejorar el diseño de tu aplicación, porque ya sabes que nadie va a mover o a cambiar los valores que tienes guardados en una lista, te ayudan mucho a temas de performance, porque son mucho más eficientes de recorrer, sobre todo si de repente guardas la lista de los 200 tantos países o de los 10.000 clientes que tiene tu empresa y los tienes que pintar en una pantalla y guardarlos en caché y estos temas. Este tipo de collections vale la pena echarles un ojo y utilizarlos, porque si hacen un pequeño benchmark se van a dar cuenta cuánto mejora el consumo de memoria y otros y rollos como las iteraciones y este tipo de cosas.
Claro, es que con el tema de las colecciones que son inmutables, o sea, cualquier estructura de datos de estándar de Java, habitualmente una de las cosas que hacen es comprobar cuando estás recorriéndola con un iterador si alguien ha añadido o borrado algo y lanzar una excepción en el caso de que eso haya sucedido. Si se han asegurado que esa colección de datos es inmutable, pues porque todos los métodos modificadores o no existen o hacen que no hagan nada aunque los invoques, tú no tienes que hacer ningún tipo de comprobación cuando la estás recorriendo con un iterador. Tiras pa'lante y no tienes que chequear nada y te estás ahorrando, pues, normal que sea más eficiente.
Sí, sí, sí. Y creo que hay muchos casos de uso en las aplicaciones donde se necesitan este tipo de cosas.
Yo la verdad nunca he necesitado, nunca la he usado. O sea, he jugado con ella, pero no he hecho nunca una aplicación real donde la necesitase. Pero bueno, es de las cosas que está bien tener en la cabeza de si algún día necesito algo que se sale dentro de lo que yo puedo hacer con el framework de colecciones estándar de Java, o empiezo a hacer cosas raras con alguna anidando pues dos estructuras, como en el caso de la lista y el mapa, pues está bien echarle un vistazo.
Bueno, la siguiente noticia es Spring Source anuncia Spring Roo 1.0. Spring Roo es una herramienta de desarrollo rápido de aplicaciones que está orientada a desarrolladores Java. Es muy parecido a muchas aplicaciones que han salido últimamente, enfocadas al modelo, donde tú tienes un modelo, una clase de dominio, le pones algún metadato, típicamente anotaciones o configuración en XML, y el framework es capaz de generar a partir de esos metadatos y de esas clases de dominio toda la infraestructura alrededor para configurar una aplicación que, incluidos la parte de los controladores, validaciones de datos, a veces también la vista. En el caso de Spring Roo también te generan la vista, las pantallas en JSP, me parece. Le integra Spring Security. Spring Roo también incluso integra ya el testing, utilizando Selenium. El punto es que está muy enfocado a Spring. Si tú desarrollas con Spring y quieres hacer la típica web de altas, bajas, cambios, con Spring Rule lo puedes hacer en 5 minutos simplemente generando tus clases de dominio. Hubo un poco de confusión cuando lo anunciaron. Ben Dalet es el encargado de este proyecto cuando lo anunció hace como un par de años en un evento de Spring, porque Spring Source compró hace poco a Grails, que Grails es lo mismo pero para Groovy. Sin embargo, hay muchas diferencias entre los dos. En primer lugar, Grails sí que está muy enfocado a Groovy, a desarrollo dinámico, y Spring Rule está muy enfocado a aquellos proyectos en que no puedes usar Groovy. En primera, porque normas de la empresa, no sé qué, tenéis que usar Java, entonces eso te va a resolver. Y la forma en que atacan el problema es diferente. En Grails todo lo tienes que hacer con el framework, ¿no? Si utilizas Grails para crear una aplicación web, tienes que seguir utilizando Grails siempre para editarla, te casas a Grails. Pero en Spring Rule no, tú puedes empezar a utilizar el Spring Rule. Spring Rule te genera toda la infraestructura y te genera algunas clases proxies con AOP que enmascaran ahí ciertas funcionalidades. Pero si tú en algún momento dices ya no quiero utilizar Spring Rule, puedes quitar Spring Rule de tu aplicación y te deja una aplicación Spring que ya no está ligada al Rule y que tú puedes seguir desarrollando, modificando, ¿no? Obviamente ya después no puedes hacer el paso inverso, volver a utilizar Rule, pero sí es para este tipo de aplicaciones donde no te quieres casar con un framework pero quieres empezar rápidamente. Está muy enfocado a este tipo de funcionalidad. Otro punto es que le han añadido ya soporte, aunque sea básico, pero ya hay soporte en el IDE de Spring, el STS, de tal forma que tú ya puedes hacer muchas de estas funcionalidades de Rule de forma gráfica, a pesar de que también lo puedes hacer desde línea de comandos, ¿no? Y obviamente, como es un framework oficial de Spring, se espera que van a seguir mejorando este soporte para este framework. Y bueno, aquí menciona Abraham en la noticia, ¿no? Va a haber una sesión sobre Spring Rule en el evento de Spring 2 GX, entonces si tenéis alguna duda, seguramente aprenderéis a usarlo en esta sesión.
A mí me despistó un poco cuando comencé a leer sobre Spring Rule. Yo esperaba, por las primeras cosas que leía, esperaba que fuese una especie de IDE. No esperaba que tuviera una parte, pensaba que sería pues algo que se ha montado sobre Eclipse o algo así, pero luego ya me di cuenta, no, estos son todo comandos de consola. Y bueno, me ha chocado un poco, pero bueno, supongo que el siguiente paso, que es lo que tú ya comentabas, será pues primero para Eclipse, probablemente, que es el principal IDE que suele usar la gente que trabaja con Spring, crearle un plugin para poder hacer con menús y con toda esta historia, pues toda esa generación de código, porque al final es lo que te hace Spring Rule, o sea, generarte código para la pista o para la persistencia o para lo que sea, para validar, pero es generar código básicamente, por eso en cualquier momento lo puedes quitar de ahí, ¿no?
Sí.
A diferencia de Grails, que sí que es un framework más tradicional, que luego tú necesitas Grails para ejecutar tu aplicación, no puedes quitar Grails.
De hecho, las primeras versiones de Spring Rule sí te casaban mucho con el framework, de hecho no me gustaba para nada, porque por decir una tontería, ¿no? Tú generas una clase Java que se llama coche, como siempre, y que tienes un atributo que se llama nombre. Entonces solamente pones private, string, nombre. Entonces Spring Rule, parte de las bondades es que te genera el get y el set, ¿no? De este atributo. Pero como lo hace Spring Rule, es que tu clase de Java queda ahí igualita. Se queda nada más con su private string nombre. Y lo que hace es que genera un punto, un fichero, es punto, no recuerdo la extensión. Es un fichero de AOP, que es un proxy de tu clase que ya tiene el get y el set. Entonces ahí ya tienes un montón de ficheros que, con una extensión rara, que le están dando funcionalidad a tu aplicación. Entonces cuando tú quieres, bueno, y entonces eso no me gusta para nada, ¿no? Porque no es editable ni nada. Pero si tú quieres quitar Spring Rule, cuando quitas Spring Rule, lo que hace Spring Rule es que coge ese código que está en el fichero este de AOP, get y el set, y ya te lo pone en tu clase Java, entonces ya es código que ya puedes tú editar. Entonces lo que está haciendo por detrás, pero...
Yeah.
Pero bueno, este tipo de herramientas siempre tienen esos, no sé, no me terminan de gustar por ese tipo de cosas, ¿no? Te generan código que a lo mejor no es editable, como en el caso de Grails, mucho de ese código no lo puedes ni siquiera tocar porque vas a generar problemas. Pero por otro lado, lo que ganas es velocidad de desarrollo, ¿no?
Y bueno, aunque no tiene nada que ver con la noticia, comentar que esta semana, estamos a día 14, no sé cuándo va a salir esto, 14 de enero, pero bueno, es Spring Hispano, los chicos de SpringHispano.org han comenzado una serie de screencasts, se me ha recordado porque en la noticia hay un vídeo que es un screencast que muestra cómo funciona Rook. Pues ellos han comenzado una serie de screencasts sobre Grails, han publicado el primero, que es una introducción a Spring. Es un screencast de 38 minutos en español. O sea, es un recurso que, desde luego, para alguien que quiera comenzar a usar el framework de Spring, sin duda le va a resultar muy útil este y los que vengan en el futuro.
Sí, de hecho es una idea de Domingo Suárez, ya tenía un tiempo con esa idea y qué bueno que ya la está implementando. Ellos, bueno, Domingo Suárez y gente de Spring Hispano, dan cursos de Spring y cursos de estos temas.
Entonces, México.
Sí, México DF. Sí, en México DF. Entonces tienen mucha experiencia, porque aparte de dar cursos, tienen mucha experiencia en laboral trabajando con el framework. Entonces seguramente el screencast es bueno. Ya tienen experiencia docente, tienen experiencia con el framework. Y qué bueno que ya empezaron a publicarlos. Esperemos que vengan más. Que también ya tenían publicados unos de Grails hace como un año, yo creo, publicaron unos de Grails.
Y una pregunta, a ver si tú lo sabes, porque tú eres de los que más controla de Spring, por lo menos dentro de Java Hispano. ¿Lo de Raw significa algo? Es un nombre bastante...
Bueno, son dos cosas. Uno es las siglas de Real Object Oriented, verdaderamente orientado a objetos. No sé por qué le puso eso Ben Alex cuando lo inició fue que no me gustan las herramientas que existen ahora, porque no son orientadas a objetos, entonces yo voy a hacer algo realmente orientado a objetos. Y el nombre también es un poco como homenaje a que Spring inició en Australia, ¿no? Entonces es como canguro, es las últimas dos. De hecho el símbolo del framework es el canguro. Hubo una votación alguna vez, porque ese nombre era un poco raro, para cambiarle el nombre.
Bastante raro.
Pero lo peor es que la gente eligió Ru. Realmente la votación ganó Ru, pero por mucho. Bueno, al fin, no sé. Bueno, Spring siempre tiene muy mala suerte para nombrar a sus productos, ¿no? Este creo que es el menos malo de los nombres que tiene.
Bueno, pasamos a la siguiente, la noticia. La siguiente noticia pues es una de estas noticias típicas final o principio de año, ¿no? Esta en concreto va sobre la popularidad de los lenguajes de programación en enero de 2010. Está basada pues en el índice Tiobe. El índice Tiobe es el recurso que más se suele emplear pues para ver cómo populares son los lenguajes de programación. Actualmente el índice Tiobe lo que hace es un montón de consultas en varios motores de búsqueda, pues que si Yahoo, que si Google, incluso YouTube, los pondera por lo relevante que son y en base al número de resultados que devuelve cada uno de esos motores de búsqueda, pues crea un ranking con la popularidad de los distintos lenguajes de programación. Llevan haciendo esto pues desde hace muchos años, desde hace, la gráfica esta que tienen aquí pues es desde el 2000 más o menos. Yo creo recordar, aunque a lo mejor es la edad o cualquier cosa, que en el pasado el índice Tiobe era algo un poco más complejo y no eran solo consultas contra motores de búsqueda, sino que además empleaban cosas como número de ofertas laborales en algunos portales de internet, números de libros publicados respecto a ese lenguaje de programación, pues consultando a lo mejor Amazon o página de O'Reilly o cosas así. Yo puse que el índice tío que usaba estas cosas en la noticia y como me corrigió uno de los usuarios del portal, no, a día de hoy solo usan motores de búsqueda. Yo estoy convencido de haber leído esto en el pasado, incluso no sé si fue en la página de Tiobe o en algún otro lado, a lo mejor fue en algún otro lado y estaba incorrecto. Y también Greenadale, vale, que también es alguien que conozco y respeto, pues él también tiene idea de que esto en el pasado usaba más cosas que los motores de búsqueda.
Sí, de hecho...
¿Tú también?
Sí, según yo sí utilizaban, como dices, ofertas de empleo, incluso código open source, otras historias, y ahora resulta que no, o lo cambiaron o nos mintieron.
Yo no sé si lo han cambiado, si es una leyenda urbana y siempre han hecho esto. Lo cierto es que no se ve que en la gráfica no ves ahí un punto, no es que, bueno, desde hace 2 años han cambiado un montón las cosas, no lo sé, pero bueno... En cualquier caso, pues el índice este lo lleva liderando Java desde, yo creo que el 2004 o algo así.
No, bajó en el 2005.
Por ahí hubo un momento, sí, hubo un momento de... Pero vamos, lleva, pues sí, desde el 2005 lo ha liderado Java, el segundo, pues que pasó durante algún tiempo, pues más o menos desde 2004-2005, en ese intervalo pasó a Java, pero el segundo es C. Curiosamente Java últimamente ha estado perdiendo popularidad. El índice TOB, la popularidad de cada lenguaje se mide en porcentaje, todos los lenguajes suman 100%, y Java durante bastante tiempo ha estado por encima del 20%, lo cual está muy bien, ¿no? Porque hay un montón de lenguajes y Java le tocaba más de la quinta parte. Y en este último está por debajo del 20%, le da un 17,5% más o menos. C es el tercero, está a 16,2%. C es el segundo. PHP es el que es el tercero. Ha subido, ¿vale? Típicamente el tercero durante mucho tiempo había sido C++ y PHP tiene un 10%. C++ un poquito por debajo, un 9,7%. Visual Basic sigue siendo uno de los que está muy arriba, ¿vale? Y estamos hablando del Visual Basic, no del de .NET, que sigue teniendo un 7%. C# ha subido, bueno, ahora mismo lo pone estable desde la última, pero bueno, lleva una tendencia creciente, pero todavía está un 5,7%. Y los siguientes en orden, pues para que os hagáis un poco la idea, ¿vale? Son Python, Perl, JavaScript, Ruby, Delphi, Objective-C y Go. Objective-C y Go son dos de los que más han crecido, especialmente Go, lo cual es...
inexplicable.
No, bueno, no es inexplicable teniendo en cuenta que ahora el índice solo lo construyen en base a consultas a buscadores, ¿vale? O sea, lo de inexplicable, lo de Go, nosotros, Eric lo dice porque es un lenguaje que acaba de sacar Google hace nada y dice que su popularidad es el 1,25% básicamente, pues del 100% de toda la popularidad de todos los lenguajes de programación. Go es un lenguaje que lo acaban de sacar, que no está estable tan siquiera, que no hay una versión estable del lenguaje, y vamos a saber si hay algún proyecto real que use este lenguaje o no, pero bueno, es algo que indudablemente no se usa y es algo meramente anecdótico. ¿Qué pasa? Si el índice no tiene en cuenta los libros que se han publicado ni las ofertas laborales que hay sobre Go, cero en ambos casos seguramente, ¿no?
Creo que había un libro que todavía no terminado, pero en proceso.
Pero bueno, no está terminado. Pero si lo único que tiene en cuenta es el número de consultas que vuelven los buscadores, pues sí que es cierto que Go hizo un montón de ruido porque era el lenguaje de programación de Google, ¿no? Y a la prensa tecnológica Google le mola cantidad, y cualquier cosita que hace Google salen noticias en todos los periódicos y webs tecnológicas que hay. Hablaron de él, ¿no? Entonces, ese puede ser el motivo por el cual aparece ahí, ¿no?
Y es el problema de este tipo de índices, ¿no? ¿Cómo es posible que Go, que es un lenguaje que, como dice Abraham, anecdótico, esté en una mejor posición que ABAP, por ejemplo? ABAP, el lenguaje C de SAP, que estoy seguro que muchos de los que escuchan este podcast, su nómina depende de que ABAP funcione bien, y si no, no les pagan, y esté en una posición en el 16, mientras que Go, que no le usa nadie, es en el 13, ¿no? Bueno, Objective-C se explica por el auge del iPhone, ¿no?, que utiliza este lenguaje. Creció desde el lugar, bueno, estaba en el lugar 37 en el 2009 y ahora está en el lugar 12. Pero bueno, esto sí es explicable. Objective-C ha tenido un repunte con el iPhone bestial. Ya todo el mundo está buscando ahora información y programando con este lenguaje que lleva muchos años, según yo, más que Java. Y hasta ahora está repuntando.
Y bueno, una de las cosas, uno de los comentarios que a lo mejor sí que se puede interpretar acerca de este ranking y es correcto, es el hecho de que por qué Java está perdiendo popularidad en el ranking, ¿no? Y alguna gente, algunos bloggers, y yo creo que probablemente la interpretación sea correcta, creen que puede ser por el hecho de que cada vez hay más lenguajes dentro de la plataforma Java, que por así decirlo le están robando un poco de popularidad, ¿no? Pues que si Groovy, que si JRuby, Jiton, todos estos lenguajes, pues, le están robando usuarios, y puede ser un poco la explicación de por qué Java esté decreciendo. El hecho de que C, en comparativa respecto al año anterior apenas ha cambiado bastante, pero creo que a lo largo del año, o sea, en la última parte del 2009, subió y bajó, no tiene una tendencia demasiado clara. C se mantiene bastante, C, aunque en los comentarios de la noticia que hay bastante, es una de las cosas que se discutía, es, pero va, ¿a quién le pagan por programar en C? ¿No? Venían así algunos comentarios. Y hombre, sí, es cierto que, desde luego, un poquito yo conozco el mercado laboral aquí en España y sí que no hay demasiadas ofertas ni demasiadas compañías que empleen C, Y por lo que comentaba algunos usuarios de Latinoamérica por ayer lo mismo. Pero bueno, hay que tener en cuenta que los videojuegos y los sistemas operativos, pues C y C++ es lo que más se emplea en esos casos, son una parte bastante importante del desarrollo de software y que yo sepa, pues no se hace demasiado de eso en el mundo hispano. Son cosas que suelen depender más directamente de Estados Unidos y a lo mejor hacen outsourcing a Irlanda y a la India, que son dos centros de outsourcing bastante gordos, pero no se hace demasiado dentro del mundo hispano y a lo mejor nos choca que C pues siga siendo y haya sido durante mucho tiempo el segundo lenguaje más usado. Pero bueno, es eso, o sea, Mac, Solaris, Windows, Linux y todos los videojuegos sí. Pues suelen acabar programándose en C.
Sí. Lo que no sé es cómo ganan la búsqueda de lengua, sí. ¿Les busca C en Google?
Tienen una consulta, ellos te ponen... Me lo estuve leyendo porque cuando el usuario me dijo, oye, que el índice TIOG no se calcula como tú estás diciendo, tienen una consulta, ahora no sé dónde está la página, pero bueno, tienen una consulta que era un poco más complicada de que simplemente poner el nombre del lenguaje. A ver, creo que aquí tenía un enlace en la noticia. O sea, la consulta que hacen es más language programming. O sea, es el nombre de... vale, o sea, lo que deben de hacer es buscar el nombre del lenguaje más programming, entre comillas, ¿no? Uh-huh. La impresión de que es eso. O sea, buscarán C programming. Yeah. Vale, no es algo tan simple como poner C, sino también para Java todo el café. Aparecería ahí, ¿no?
Pero no, bueno, en el lugar 21. El único lenguaje latinoamericano.
Cobol sigue ahí en posición 23. JavaFX Script.
Aparte de... Scala también. Scala y JavaFX Script son los únicos dos del lenguaje.
¿Y Groovy en qué posición está?
Groovy está en el 41.
Está por debajo de Scala.
No lo creo. Bueno, sí, no sí, sé. Sí, sí. No, sí, pero digo, pensé que generaba más ruido Groovy en buscadores que Scala. No sé.
Scala lo que tiene es que dentro del mundo científico es algo bastante caliente. Dentro de por los profesores de computer science que se dedican a hacer investigación en lenguaje. Pero vamos, también es antiintuitivo porque Groovy es un lenguaje de programación que a día de hoy se emplea relativamente bastante en aplicaciones reales y Scala, sin embargo, no es tanto.
Sí, Alice, bueno, ya los demás RPG.
Smalltalk en el 44.
Smalltalk. PLI.
La PL. Bueno, es algo simpático. En la noticia también hubo otro usuario que puso otra URL donde dan otras estadísticas diferentes. Es en langpop, ¿vale? Lang de language, pop de popularity, langpop.com y ahí tienen otras estadísticas diferentes. Algunas son, por ejemplo, cuántos enlaces en Delicious relacionados con ese lenguaje hay. Era una de las gráficas que tenían ahí. Y bueno, son rankings diferentes.
Ahí en primer lugar.
En Langpop no hay solo un ranking.
Ah, vale.
Vale, hay varios. Por ejemplo, ahí el primero son resultados de Yahoo, donde C++ primero, C segundo, Java tercero, ¿no? En Craigslist, esto ya supongo que serán ofertas de trabajo. Uh-huh. Curiosamente PHP, C++, C, SQL, Java.
Sí.
¿No? Luego, esto sí que es sobre libros, y aquí Java pues es el primero. En FreshMeat, pues supongo que sea el número de proyectos que tienen. Primero C, Java, C++, PHP. En Google Code, C, Java, empatados realmente. Efectivamente, C++, PHP. En Delicious, que supongo que sea... Sí, en Delicious, pues obviamente JavaScript es el primero. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce JavaScript? Sobre todo la gente que conoce bastante el mundo web y diseñadores que conocerán Delicious, que lo usan bastante. Seguido de Java, Python, PHP, y ahí C y C++ están muy abajo. ¿Por qué? Porque la gente que usa C y C++ no suele estar tan puesta en C++ web.
Claro.
Entonces quizás no haya tantos que conozcan... ¿Holo qué es?
Es un sitio para integrar recursos de open source. Ahí puedes poner tu perfil y decir, bueno, tengo estos proyectos en SourceForge, estos proyectos en Google Code, y ahí te hacen como que estadísticas de tus proyectos.
Hay C, Java y C++, es como están ordenados en Holo, los tres primeros. Sí. Y en Normalizes, o sea, tiene al final una gráfica que de algún modo hace un resumen de todas las demás. Y bueno, la verdad es que no está tan lejos del índice TIOG. Sí. O sea, el primero aquí también es Java, el segundo aquí también es C. El tercero es C++, que era el cuarto en Tiobe. El cuarto aquí es PHP, que era el tercero en Tiobe. JavaScript, Python, Perl, que también están bastante arriba. SQL en Tiobe no aparece porque no lo consideran un lenguaje de programación. Vale, aquí sí que lo considera. C Sharp, Ruby, o sea, bueno, al final el agregado este que hacen no está tan lejos del, sí, de lo del Tiobe, la verdad. Entonces, a lo mejor hasta tienen un poco más sentido del que uno se pudiera pensar todas estas...
Bueno, será en Tiobe o en este de TankPop, pero Java sigue siendo el primero.
Eso es lo importante. Sí, aquí. Sí.
Y aquí no aparece Go de Google. Me lo toman en cuenta porque supongo que no encontrarán nada. No. Ni en bueno, en Delicious supongo que algo encontrarán.
Aquí, bueno, en TankPop tienen unos 25 lenguajes, ¿vale? En Tiobe sí que tienen una lista 50. De 100 o más lenguajes muy exhaustiva, ¿vale? Ahí en Tío Bebés Lenguajes dices, esto es un lenguaje, he oído hablar de él. Pero bueno, pasamos a la última noticia ya.
Ok, la última noticia es la liberación de Data Nucleus Access Platform 2.0. Data Nucleus es un framework para la persistencia de objetos que soporta sobre todo dos especificaciones, ¿no? Que son la norma en Java. La primera es JDO, una especificación un poco vieja, que había perdido cierta relevancia hasta que la volvió a adoptar AppEngine de Google. Y JPA, que es la especificación de JEE para persistencia de datos. Data Nucleus es un framework que ya lleva bastante tiempo, empezó solamente como implementación de JDO. Me parece que sigue siendo la implementación de referencia de JDO. Esta es la nueva versión con licencia Apache 2. Donde obviamente pues, han mejorado muchas cosas, han añadido soporte para otras fuentes de datos, entre ellas HBase que se basa en Hadoop o Amazon S3, lo que es bastante interesante. Y sobre todo ahora la Data Nucleus es bastante relevante desde que Google lo adoptó como implementación de referencia tanto de JDO como JPA para AppEngine. En AppEngine solamente puedes usar estos dos frameworks para persistencia de datos que persisten en su sistema de Bigtable. Y Data Nucleus es la implementación de referencia. Entonces, pues bueno, eso habla del nivel de calidad, del nivel de aceptación que ya está teniendo esta librería que está cobrando más relevancia. Y ya con la nueva versión, pues seguramente mejorarán muchas cosas.
La nueva versión, ¿tú tienes un poco de idea qué son las novedades?
Sí, sobre todo le han dado soporte a nuevas fuentes de datos, lo que comentaba. Y ya están soportando la implementación 2 de JPA, que se liberó no hace mucho, ¿no? Hace como un mes. Publicaron la versión final y la nueva implementación de JDO 2.3. JDO no lo he usado nunca, pero bueno, JPA creo que es una especificación que cada vez es más relevante en el mercado actual. Aunque bueno, la gente está usando Hibernate Data Pelo, pero bueno, JPA 2 sí que mejora, le agrega más funcionalidad y creo que va a hacer que se adopte mejor esta especificación. Por lo que veo en el changelog, han puesto nueva implementación de JPQL para que apruebe el nuevo test de aceptación de JPA. Tienen soporte para Singleton, MFPMF, no sé qué es eso. Supongo que es el Entity Manager. Ya usan el cache de nivel 2 por defecto. Una de las ventajas de usar un ORM es este cache. Persistencia y borrado de objetos sin transacción ya es atómico. Y bueno, mejoras para LDAP, JSON, XML. Ya tienen ahí un API REST también. Soportan ahora, bueno, más bien utilizan YodaTime para manejo de las fechas.
Yo no lo conozco, no tengo así nada que comentar, la verdad.
Sí, yo nunca lo había usado, pero desde que ya es la implementación de AppEngine.
Lo usas indirectamente porque sí que tienes usado AppEngine.
Sí, sí.
Bueno, pues esto es todo lo que teníamos preparado. A ver cómo queda este primer podcast que tenemos en directo.
Sí, en directo. ¿Ya cuántos podcasts? Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos grabando podcast? ¿Un par de años?
No tengo ni idea, más de un año sí, pero sí. No tengo ni idea, la verdad.
Y es el primero que grabamos presencialmente.
Efectivamente, es lo que tiene esto de conocernos aparte a través de internet y hacerlo todo de modo distribuido.
Bueno, que falta aquí Jorge Rubira para que dijera. Spam.
Bueno, se lo va a meter así.
Pero que hiciste la introducción en vivo también.
Que hubiera molado, él está en Zaragoza, así que eso se lo va a tener que meter en diferido. Y bueno, ya antes de despedirnos, hacer énfasis una vez más en que os animéis a venir al evento Spring 2GX, ¿vale? El 19 de febrero. Mesecito quedará más o menos cuando publicado. Animaos, yo creo que va a ser un evento bastante bonito, organizado fundamentalmente de la comunidad y para la comunidad, y creo que va a merecer la pena, así que a ver si nos vemos por allí. Y nada más.
Y también, bueno, adelantar un poco, no sé si hablar de esto todavía, pero Lo más seguro es que también hagamos este mismo evento en México. Ahora mismo no está confirmado, pero espero que para cuando se publique este podcast esté confirmado. De lo contrario, tendré que editarlo para borrar esto. Pero sí, la idea es que llevar este evento no solamente a un país hispano, sino a varios, y el siguiente sería México.
Bueno, pues hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano.
Hasta luego.